Anoche, en realidad es hasta las 2 de la madrugada, pero a las 11:30 hacemos un resumen de el resto de las noticias con los compañeros de informativos en la linterna. Baloncesto, el Madrid ha ganado 7-6-7-2, se pone 1-0 en la final de la Liga Endesa. Tenis, Rafa Nadal hace historia y consigue lo que nadie ha conseguido, 8 títulos de un mismo Grand Slam. En la final de París le ha ganado a David Ferrer 6-3, 6-2, 6-3, 3-0 en 2 horas y 16 minutos. Fórmula 1 cuenta atrás una hora para el Gran Premio de Canadá. Enseguida estamos allí con Carlos Miquel. Europeo Sub-21, grupo de España, a las 8:30, España-Alemania. Si ganamos estaremos ya en la siguiente fase, porque ganamos el otro día a Rusia. ¿Y cómo va el Holanda-Rusia? Recordamos, Evangelio.
Acaba de comenzar ahora mismo la segunda parte. Recordemos que Holanda está ganando a Rusia 1-0.
Fútbol, segunda división, aunque no valga para nada, tiene que haber empezado ahora en Soria el Numancia Córdoba, que cierra la liga adelante por este año. Héctor Perales.
Así es, muy buenas tardes desde el Estadio de los Pajaritos. 30 segundos de juego, tarde de despedidas en Soria, no se juega nada, Numancia 0, Córdoba 0.
Fútbol, segunda división B, duelo de campeones. Esa ida y vuelta, pero ya están los dos ascendidos, que era lo que querían. Deportivo Alavés, Club Deportivo Tenerife, comenzó en Vitoria. Mendizorroza, Roberto Arrillaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el campo de Mendizorroza, con muy poquita gente aquí. Hoy pasaban por taquilla, a pesar de este partido que no se juega nada más que la honra de quedar campeones de la segunda división. Hace un minuto que arrancó el partido con la primera oportunidad para el Deportivo Alavés. Alavés 0, Tenerife 0.
Fútbol, segunda división B, segunda eliminatoria en el ascenso a segunda división A. Esta mañana, Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1. Son partidos de ida. Ayer, Caudal 1, Hospitalet 0. Y en juego ahora mismo, en Oviedo y en Lleida. Primero en el Tartiere, Real Oviedo, Eibar, Carlos.
29 minutos de la primera parte en el Tartiere, Real Oviedo 1, Aitor Sanz, Eibar 0.
Comenzó en el Camp de Sport de Lleida, el Lleida Real Jaén, Sergi Tor.
Sin empezar el partido, ambiente espectacular. 10.000 espectadores, se guarda ahora un minuto de silencio en memoria del alpinista local Juanjo Garra, fallecido en el ascenso al Daulagiri hace 15 días.
10.000 en Lleida, 22.000 en Oviedo. Tercera división, fase de ascenso a segunda división B, marcadores finales, Evangelio.
De esta tarde, Unión Adarve 0, Tropezón 0. De esta mañana, Club Atlético Granadilla 1, Universidad de Oviedo 0, Barea 0, Laudio 2, Arandina 2, Peña Deportiva 1 y Mar Menor 1, Aro Deportivo 2. Y de ayer, Coria del Río 2, Poblense 1, Mairena 1, Olot 1 y Azuqueca de Henares 3, Cieza 1.
Fútbol, amistoso Bernabéu, Real Madrid, Juve, de veteranos, Melchor Ruiz.
Acaba de comenzar la segunda parte, llevamos 2 minutos de juego de este periodo, así que menciona el Real Madrid 1-0, Marco Figo.
Y recuerdo que tendremos más fútbol a las 9, amistoso para ver a Neymar entre Brasil y Francia. Fútbol sala, el Barça se mete en la final de la Liga Nacional al vencerle en el último partido, en el tercer y último de semifinales, 5-0 al Caja Segovia. Y fueron 0-0 hasta la mitad de la segunda parte. Y a las 8 en una hora, el definitivo, el tercer y definitivo partido entre el Pozo de Murcia y el Inter Movistar en Murcia. Y fuera del fútbol, recuerdo, ha terminado la Dauphiné Libéré, con victoria de Fromm y tercer puesto en la general final de Dani Moreno. Se cayó contador, pero no es nada grave. Fichajes, se confirma Caparrós un año al Levante como entrenador, se confirma Oltra un año al Mallorca en segunda división ahora como entrenador. Y recuerdo que están anunciando ya desde Sky Italia que el Paris Saint-Germain negocia con Gus Hiddink para su banquillo, lo cual liberaría a Ancelotti para que se vaya al Real Madrid. Enseguida Canadá y Barcelona.
El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano.
Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado.
¿Y eso?
Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa.
Ese 40 me gusta más.
Infórmate en tu punto de servicio Endesa o en endesaonline.com.
Endesa. Luz, gas, personas.
Ya están por aquí Charlie Barazal, nuestro ingeniero Albert Fábrega, nuestros pilotos Andy Solzek y Roberto Meri. Vamos a buscar la última hora de Canadá. Fórmula 1, cuenta atrás, 55 minutos. Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, Paco, ¿cómo estamos? Pues aquí ansiosos de empezar. 23 grados, bueno, 22 concretamente. O sea, un tiempazo estupendo.
¿Y con o sin lluvia?
Sin lluvia. Soleado. Bueno, hay un poco de nubecitas que nos van a... Le vamos a dar vueltas durante la carrera a su evolución, pero la verdad es que hoy sí hace un bonito día de carrera. Lleno está el circuito de Montreal, uno de los que tiene más ambiente de la Fórmula 1. Y vamos a ver qué tal va todo, pero sí que es verdad que el hecho de que haya más temperatura en pista, fíjate que ahora mismo estamos en 28 grados de temperatura en pista, ayer había 16, ese cambio es muy bueno, muy positivo para el Ferrari.
Ah, bueno, menos mal. O sea que hoy nos arrimamos al muro, ¿no? Si está sequito y hace mejor temperatura, van a pasar rozando el muro.
Van a pasar saludando a los castores que viven en el muro, en el agujerito que hay en el muro, que los pobres se pasan un fin de semana complicado cada vez que llega este Gran Premio.
Y además de esta cosa meteorológica, ¿hay algo de última hora en el Gran Premio, no?
Bueno, lo que hay es que han aprobado los equipos de Fórmula 1, es una consecuencia de los famosos test secretos de Mercedes, que van a ser juzgados por un tribunal, el Tribunal Internacional de la FIA. Bueno, pues la consecuencia es que los equipos, va a haber test a partir del año que viene, test privados, después de cuatro carreras del año. Son dos días de test, está por determinar cada sesión, cada una de esas cuatro sesiones, y bueno, pues es lo que quería Ferrari, y a consecuencia de estos test absolutamente prohibidos que ha hecho Mercedes, bueno, pues ha ganado poder ensayar durante la temporada, aunque sea un coste extra para el Mundial, pero ha ganado, en ese aspecto ha ganado Ferrari. No sabemos si lo que ha cedido a lo mejor, o lo que han cedido los disidentes, es que Mercedes se vaya solo con una multa económica de haber hecho un test contra las reglas.
Vale, pues luego hablamos de todo ello con el equipo de retransmisiones de Fórmula 1 en la sintonía de la cadena COPE. Hasta luego, Carlos, enseguida volvemos contigo. Hemos hablado de los fichajes del Madrid y los del Barça, ¿qué? Parece que no está abierta ninguna puerta de los centrales, que quiere centrales el Barça y están todos o caros o diciendo que se quedan donde estaban. A por ello vamos.
Ernesto Sáenz de Buruaga y la última hora. Mañana lunes a partir de las 6 en COPE.
Estar informado.
Ayer vino un grupo de despedida de soltera y venía entre ellas una embarazada. Dio a luz por la noche, en mitad del cachondeo. Sí, dos niños. Enhorabuena. Manuel Olivero, Barcelona, hola.
Muy buenas, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Uy, suena solo por un auricular. No sé si, a ver, si soy yo que tengo una oreja de repente torpe. Está también Miguel Rico, hola Miguel.
Muy buenas, señores.
Y Martí Berarnau anda por ahí. Hola, Martí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te iba a preguntar por fichajes en general, Oli, y por centrales en particular, porque es que veo que o todo está carísimo estilo Thiago Silva, o cerrado, parece, como Hummels, que no se quiere mover. ¿Por dónde van los tiros después de lo de Neymar?
Pues yo creo que simplemente es hacer literatura, ¿no? A partir de ahí, de que el año pasado podía haber sido y no fue, y este parece imposible lo de Thiago Silva, y que Hummels anunciara que sigue jugando en Alemania, parece todo más complicado, ¿no? Porque se habla de Mathieu, pero claro, Mathieu es un lateral zurdo que de vez en cuando últimamente ha jugado de central, lo cual pues seguramente no arreglaría la cuestión. Se habla de Rami, se habla de Mangala, de David Luiz, pero ya te digo, se habla, pero no se acaba de decidir el Barça. Hay una reunión de la Junta Directiva, que no sé si hablarán de estas historias mañana mismo, y una comparecencia próximamente para hacer balance del propio presidente Sandro Rosell, ¿no? Pero se está buscando todavía el central.
Porque el central mínimo tiene que venir por narices, Miguel.
Sí, además es de las pocas veces que la directiva ha estado explícita en este terreno. Y han dicho que sí, que se fichaba un portero, un central, un delantero. El delantero lo tienen, el central, todos estos nombres que ha dado Manolo y alguno más, tipo Íñigo Martínez, que al final renovó por la Real. Bueno, todos son efectivamente o cobran mucho más que ser caros, porque el Barça no considera que el problema sea el precio del futbolista, sino lo que cobran esos futbolistas, en especial Thiago Silva, que era la joya de la corona, que ya no pudo ficharlo el año pasado, pero sí, sí, buscan un tipo alto y contundente, que saque bien el balón. Les ha gustado en la última fase de la temporada mucho Mathieu. Creo que Valverde ha dado buenos informes a Zubizarreta de cómo juega este chico. Bueno, tiene el problema de que son ya 29 años los que tiene y pedirá un contrato largo, y eso a lo mejor complica la cosa.
Yo voy a insistir en el central, porque lo del portero, creo que los tiros están pegados y ya será cuestión de elegir y de calcular la pasta que te quede después de haber comprado el central, pero entre Reina, Ter Stegen, bueno, lo que se sabe. Pero lo del central, es que Mathieu el otro día dijo el nuevo presidente del Valencia, y lo dijo aquí con nosotros, que el año que viene jugará, vamos, no sé si era postura negociadora, pero fue súper tajante, que no lo quiere vender.
Sí, bueno, pero eso ha pasado también, pasó el año pasado con Jordi Alba, y al final salió por 14 millones. Creo que la cláusula de este son 8, y...
Ah, bueno, entonces nada, ¿no?
Le queda un año más de contrato a Mathieu, o sea que...
Y sería Martí el nuevo Avidal, ¿no? Que te vale para los dos lados.
Bueno.
Central y lateral izquierdo.
Sobre el papel, ¿no? Pero luego hay que jugar ahí y rendir como Avidal al final de su, digamos, de su rendimiento, ¿no? Antes de la enfermedad.
Lo que pasa es que Martí no sería un titular, ¿no?
Claro, y la sensación es que el Barça necesita, bueno, un central es evidente. Casi me atrevería a decir que dos, ¿no? Porque, bueno, no sé si se puede plantear otra temporada con digamos, una plantilla de centrales un poco cogida con hilos, ¿no? Puyol, Puyol se recuperará, pero puede volver a recaer. En fin, su historial de lesiones ha sido notable, ¿no? Como para tener confianza 100%. Mascherano
no es central, vamos a decir ya.
Digamos que ha sido un central.
Ha cumplido, ¿eh?
Adaptativo,
sí, ha cumplido
y ha ganado una Champions como central.
Ha cumplido, pero no es central.
Es más raro, aunque haya cumplido el hombre, Adriano. O sea, es que hace falta. Porque
claro.
Aparece el quinto de la lista, no aparece el cuarto.
Y luego, un factor más que jamás se tiene en cuenta y es la nula competencia que tiene Gerard Piqué en el puesto.
Exacto.
Piqué es titular y siempre estás hablando del segundo central. Bueno, en la alta competición yo creo que hace falta el segundo central, pero también presionar al primero, ¿no? Y si tampoco se cuenta con Bartra, en definitiva, te hace falta un central titular 100% y quizá incluso un segundo.
Se quieren renovar a Bartra, pero la verdad es que si nos atenemos a las oportunidades que se le han dado este año, no se entiende muy bien la operación, a menos que sea para cederle o traspasarle a mejor precio.
Señores, el partido contra el Bayern de Múnich, en el mismo vestuario nos contaban que Zubizarreta le ofreció ya la renovación a Marc Bartra.
Central titular, digo, no puede ser el Matié, bueno, o sea, Matié puede jugar hasta 30 partidos si quieres, pero el titular del Barça tiene que saber sacar el balón. Y eso no es.
Ha de ser un central de verdad, ¿no?
Claro, de verdad, pero además que sepa sacar el balón. Y sí, eso cuesta mucho.
Y luego, Paco, tú dices el nuevo Vidal, que evidentemente por perfil zurdo, lateral, central, puede ser, ¿no?
En la banda sí está contrastado que puede acercarse, sí, a ese nivel. En el centro está por ver.
Pero el Vidal que llega del Olympique de Lyon al Barça no es el Vidal que nos sorprende a todos como central. El Vidal que llega como lateral es discreto. Al principio incluso dice, se va a ver a la directiva porque no entiende lo que Pep le está pidiendo. Es decir, que pasa mucho tiempo hasta que vemos a ese gran Vidal capaz de jugar como muy poca gente como central, ¿no? Por tanto, me cuesta ver a Matié llegando el primer día e interpretando eso al 100%.
Os pregunto lo mismo de dos maneras. ¿A quién traeríais, si pudierais, y a quién creéis que va a traer el Barça? Si va a ser la opción barata a Matié o una opción carísima de lo que se está hablando. Ori, arráncate tú. ¿A quién traerías y quién crees que va a venir?
Pues David Luiz, por ejemplo.
¿Ese te le traerías?
Sí.
Pero no creo que lo suelte el Chelsea, pero bueno.
Es complicado, ¿no? ¿Quién puede venir? Bueno, puede venir Ivanovic o Ángel, también. Pero ya te digo, es ahora mismo una incógnita porque si tú haces una lista te salen 25 nombres, ¿no?
¿Pero crees que va a ser más opción barata que Estrellón?
Pues depende, ¿no? Como decía,
para mí Estrellón es David Luiz, Thiago Silva...
Depende, porque se ha invertido ya 57 millones, depende también de lo que se pueda sacar o no por Villa, depende de muchas circunstancias, ¿no? Y por eso a lo mejor se están esperando.
Claro, para mirar primero lo que hay en la caja. ¿Tú, Miguel?
A ver, si se pudiera Thiago Silva, creo que es el que responde exactamente al retrato robot de lo que están pidiendo los técnicos, y no tengo ni idea de quién va a venir, pero creo que puede venir cualquiera, que no sea Thiago Silva, claro.
Pues que, claro, de pedir también, Paco hubiera pedido a Thiago, pero como es imposible, pues no, por eso no lo pedía, pero sí, claro, Thiago Silva sería el mejor.
¿Y tú, Martí?
Bueno, yo como Manolo y como Miguel no tengo ni idea de quién a quién ficharán. Hombre, yo me traería o a Mangala, el central zurdo de Oporto, que es un tipo alto, contundente, fuerte, buena técnica, que le falta un poco de pulir, acabar de pulir.
Muy joven.
Es que joven. El último que vino de allí fue a Aloisio, ¿no?
Sí, bueno, pero me parece que es un central potencial importante.
Es que con los años te vuelves tiquimiqui, entonces cuando
sí,
viene
claro, claro.
Un francés a no sé qué equipo y un alemán a no sé qué otro, ves el historial y
el Oporto sabe meter bien.
Sí, eso
también. Baratito,
no sería barato.
Bueno, lo que sabe es fichar,
también es verdad.
Y luego vender.
El central del Olympique de Marsella en Culú, Camerún.
Ese me encanta.
Que me parece contundente también.
Ese es Puyol en negro, o sea,
aunque me temo que tiene billete para Alemania.
¿Ah, sí?
Me parece. Y luego, pues un tercero que la gente habla muy poco de él, que es Subotic. Es decir, Hummels no va a salir del Borussia Dortmund, pero Subotic, que tampoco creo que salga del Borussia Dortmund, pero me parece un complemento. Sí.
Por supuesto, y te pregunté ideal. Yo el año pasado, llamé a Antic para que me diera unas pinceladas. Sí, sí, la verdad le gusta.
Lo adoro, lo adoro. Bueno, pues ya veremos, que esto va a ser muy largo. Y primero hay que hacer caja y, como decimos siempre, hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche ya veremos qué pasa. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Te escuchamos por la noche, Miguel, un abrazo.
Hasta luego, señores.
Gracias, Martín, te escuchamos mañana.
Hasta la vista, adiós.
En Euromaster queremos que llegues más lejos con tu vehículo. Queremos que te sientas a gusto en nuestros centros. Por eso Euromaster es tu taller de confianza. Los mejores expertos en neumáticos y en mantenimiento integral de tu vehículo, estés donde estés. Confía en los expertos. Confía en Euromaster.
Por cierto, estamos hablando del Dortmund y dice el Bild que dice el presidente del Dortmund que Lewandowski el año que viene no jugará en el Bayern de Múnich. Vamos, que prefiere que se vaya gratis dentro de un año a que sacarle unas perrillas y que se vaya a reforzar a su gran rival para la próxima temporada. O sea que Lewandowski o rompe el preacuerdo que tiene con el Bayern, que es difícil porque sus agentes cobran más si se queda en Alemania. Cosas raras que hay en el mundo, pero me lo contaré el otro día.
Entonces iría al Bayern la temporada que viene libre.
O aguanta en el Dortmund un añito más y para adelante. Está a punto de terminar la primera parte en Oviedo. ¿Quién manda la recta final del Real Oviedo 1 y Eibar 0, Carlos?
De momento, Paco, el Real Oviedo comenzó un poquito titubeante del equipo Carballón, pero ha ido poco a poco asentándose y todavía más después del gol de Aitorsa. 43 y medio, primera parte, Real Oviedo 1, Eibar 0.
Y está en el primer cuarto de hora el partido del Lleida y el Real Jaén. ¿Quién ha salido mejor, Sergi?
Ha salido con fuerza el conjunto local, el Real Jaén, que intenta dominar el centro del campo sin éxito. 10.000 espectadores arropan al conjunto leridano. 12 minutos, primera parte, Lleida 0, Jaén 0.
Tenemos gol en la Eurocopa Sub-21.
Gol de Holanda, marca Luke de Jong, el delantero del Borussia Mönchengladbach, el segundo para Holanda, que parece que cierra definitivamente el partido y casi su clasificación para semifinales. Holanda 2, Rusia 0, en el minuto 15 de la segunda parte.
¿Cuánto ganó el otro día?
3-2 a Alemania.
Pues si gana España luego, clasificados ya los
clasificados
dos.
Clasificados los dos, sí, se jugarían la primera plaza del grupo en el último partido.
Hoy está de fiesta una ciudad que es Villarreal, que mañana por la noche recibirá la visita del partido a las 12 de todo el equipo para festejar el ascenso a primera. No sé si están en la Basílica, en el Ayuntamiento. ¿Por dónde les pillamos ahora, Juan, igual?
Hola, Paco, ¿qué tal? Pues en la ermita de la Virgen de Gracia estamos aquí en Villarreal, con muchísimos aficionados del Villarreal que ahora ya encaran hacia la localidad, porque esto está a las afueras, para visitar la Basílica de San Pascual, que es el segundo punto de este recorrido, de esta rúa de celebración del Villarreal que ayer subió a la primera división. En la ermita se han visto, la verdad, imágenes curiosas y graciosas con el Mosén Guillermo, pues un poco cantando también el himno del Villarreal y un poco festejando, ¿no?, este ascenso a primera división. Están, como digo, en la ermita de la Mare Déu de Gracia, aquí en Villarreal. Van ahora hacia la Basílica de San Pascual y después terminará, Paco, a eso de las 8:30, 9 de la noche en el Ayuntamiento de Villarreal, ¿eh? Y los jugadores prácticamente sin voz, ¿eh? Se ve que la noche ha sido muy larga para los jugadores amarillos.
Tú estás bastante bien para lo que yo pensaba. Juan, ¿me oyes?
Sí, 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 perdona.
Que digo que tú estás bastante bien, digo de
sí,
voz.
Sí, no, yo
la mente
sí,
la tiene un poquito distraída de haber descansado un poco, ¿no?
Sí, no, muy cansados, sí, estamos muy cansados. Hemos festejado mucho el triunfo del Villarreal, pero bueno, más los futbolistas, lo han celebrado mucho más los futbolistas. Uno tiene que tener buena voz para hablar por la radio, si no, no, la gente no se entera de lo que decimos.
Esta noche y mañana más de la fiesta del Villarreal. Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
¿Pensando ya en el verano? Pues aprovecha los mejores precios en el Corte Inglés. Camisetas para chica, 4,95 euros. Verano fantástico en el Corte Inglés.
Salta al campo Marc, el terror de la ciudad, en la defensa lisa, que en el césped improvisa, bajo los palos Marc, la portera del local, y el goleador que se los come, en la delantera, Homer.
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca la colección de muñecos de los Simpsons vestidos con la equipación de la selección. Cada sábado nueva entrega por solo 4,95, solo con Marca.
¡Hola! ¡Qué magnífico! ¡Très joli!
¿No puedes saber qué haces?
Que me voy de circuito con Nautalia y estoy practicando. Con Nautalia tienes toda Europa para elegir. Italia, Francia y Países Bajos, Alemania y Suiza, o bien a Praga y Budapest. Una semana de circuito por Europa por menos de 900 euros.
Reserva ya en Nautalia, en nautaliaviajes.com o en el 902-811-811.
Nautalia, buen viaje.
Buen voyage.
Consultorio Tomados, hola Pedrito otra vez.
¿Qué tal, chicos?
¿Cuánto tiempo? nos aclares a todos los oyentes cómo está la situación de los equipos de segunda, segunda y tercera que tengan problemas de deudas y que puedan bajar de categoría por eso.
Pues eso, que si no pagan, pues bajarán de categoría, como ha sucedido en los dos últimos años y que no sucedía antes por el tema de la ley concursal, pero como eso ya se retiró, los equipos que no paguen a sus jugadores bajan de categoría.
Y claro, decir ahora que tenemos expectativas de que baje no sé quién o no sé cuál, pues sería claro, un favor de por nuestra parte, pero problemas para pagar va a haber unos cuantos.
Sí, el otro día, no me acuerdo la cantidad, pero ya la AFE ha recibido las denuncias de los impagos de los jugadores de esta temporada y en segunda B hay un porrón. Así es que, bueno, habrá clubes que acaben pagando y habrá otros varios que no paguen y que tengan que bajar.
Y luego hay otros que necesitan dinero para la conversión en sociedad anónima.
Eso sí, eso es otra cosa, claro, sí, sí, sí.
Que también
por supuesto, no, hay muchos frentes abiertos para los pagos de esta durante este verano.
¿Cuál es el régimen laboral por el que se rige la contratación de futbolistas? Lo digo porque hay varios aspectos que según la legislación laboral, no sé a qué se refiere, podrían estar en fraude de ley.
Sí, yo tampoco sé, yo no soy un experto, pero yo creo que los futbolistas funcionan como autónomos, ¿no?
Sí, creo.
Claro, por eso. No sé, pues entonces, pues ese es el régimen que llevarán.
Porque solo pueden tener, me parece, un 10% de su sueldo o un 15% como concepto de imagen y eso sí lo pueden cobrar a través de una sociedad.
Claro, por eso. Sí, sí, claro. De luego tendrán distintos contratos, pero funcionan como autónomos, ¿eh?
¿Gol de Rusia?
Sí, ha marcado Cheryshev. Mira, el futbolista del Real Madrid, del Castilla. Holanda 2, Rusia 1. Cheryshev aprovecha un rechace a un tiro que había ido al palo. Holanda 2, Rusia 1 y quedan 25 minutos.
¿Quiénes han sido los últimos jugadores que han llegado a ser internacionales sin haberlo sido nunca en categorías inferiores?
Bueno, de los que han debutado con Del Bosque, me salen 5, que son Aduriz, Beñat, Bruno, el del Villarreal, Diego López y Pablo Hernández, que ahora está en el Swansea. Uh-huh. Esos son los 5 que me salen, que de los que han debutado con Del Bosque, que antes no habían sido internacionales con... Por lo menos con la sub-21, igual con alguna categoría inferior, sí, pero vamos.
Sí, a mí
Pablo, con la sub-21 no.
Pablo sí me suena que en
es la, posible que alguna...
las más pequeñas, ¿eh?
Pero tampoco, es que es difícil, ¿eh? Porque venía del Castellón, no sé, pues es posible, ¿eh? Pero es difícil.
Vale. ¿Quiénes han sido los 3 fichajes y las 3 ventas más caras del Madrid?
Bueno, los 3 fichajes, pues Cristiano Ronaldo, que costó 96 millones de euros, Zidane 78 y Kaká 67. Y de ventas...
Zidane, ¿cuánto has dicho?
78.
Zidane costó...
más de 10.000 millones.
Ah, sí, 12.000 millones. Sí, verdad, verdad. Perdón. Se me había ido la pinza, ¿verdad?
Sí, porque Figo costó 10 millones, ¿no?
Sí.
Y este era más caro, pues eso, 78.
10.000 millones costó Figo, ¿no? Pues sí. Ya es que me pierdo. Estoy hablando en pesetas y me estoy...
Claro, bien. Sí, por eso sí. Y luego las ventas por Robinho, 43 millones. Anelka, 34. Y luego hay unos que más o menos costaron 24, 25 millones... de euros que les costaron a los que lo vendió el Madrid, Owen, Sidor y Robben.
Vale. Siguiente pregunta un poco rara, ¿no? En todos los sitios escucho que tiene que jugar el Zamora y el Constancia y que desciende el que pierda, pero la web de la Federación, mirando el reglamento que regula los descensos a tercera, dice claramente que hay 18 descensos y que de los 4 equipos que juegan la promoción se salvan 2.
Sí.
¿Esto por
sí, lo que pasa que ya recordamos que en la segunda B hubo un cambio sobre la marcha porque hubo que admitir a la Orihuela una vez empezada la temporada, entonces el grupo tercero tenía 21 equipos. Entonces, para regularizar la situación de todos, es decir, que todos vuelvan a tener 20, en vez de 18 descensos, hay 19, y la Federación emitió una circular diciendo que en la fase de permanencia no sucede como todos los años, que se salvan 2, sino que eso solamente se salva 1 este año.
¿Cuántos partidos ha empezado perdiendo el Real Madrid en casa?
Bueno, pues te voy a decir, por ejemplo, en la Liga, en toda la historia de la Liga, ha empezado perdiendo 296 partidos.
Pero yo creo que se refería a este año, ¿no? Bueno.
No sé, pero vamos.
Vale.
296 en toda la liga.
Gol de Holanda.
Sí, ha marcado Holanda el tercero. Hola, John, el futbolista del Benfica. Holanda 3, Rusia 1. Quedan 22 minutos para el final.
¿Los tiros al palo se cuentan como tiros fuera o tiros a puerta?
Si no tienes el apartado de tiros al poste, pues yo lo considero tiros a puerta porque son a puerta. Bueno. La cosa es que vayan al poste o adentro, pero yo los considero como tiros a puerta.
¿Se cuenta como tiro de un equipo cuando rebota en un jugador del equipo contrario tras haber rebotado en cualquiera de los palos?
No cuenta como tiro porque ya viene jugado por un contrario.
Si ocurre una jugada de ataque en la que acaba saliendo por la línea de fondo el balón, el portero recoge la pelota y en el camino hacia colocar la pelota en el área para sacar, el portero se tropieza y la pelota entra dentro de la portería, ¿es gol o no es gol?
No es gol porque para que esté el balón en juego tiene que salir del área grande. Muchas veces la gente no entiende por qué existe esa regla de que el balón para estar en juego en el saque de meta tenga que salir del área grande y entre otras cosas está para evitar situaciones como esta.
Uy, esta debe ser de curro. ¿Me puedes decir
sí,
el número exacto?
Estas son las preguntas que he ido dejando, ¿te acuerdas? que me las hiciera después de acabar la liga en primera división, y no ha pasado ni un día y ya me las ha hecho.
Pues espérate, estamos que tenemos siete... gol en Lleida, Sergi.
¡Gol del Lleida! Jugada de Jesús y más, sirve para Mata, Mata, solo ante Tony García, dribla Tony García y el vallecano de tiro cruzado marca el primero de la eliminatoria. 20, primera parte, marcó Mata, Lleida 1, Jaén 0.
Como el Oviedo Eibar, el Lleida en el 24, el Oviedo Eibar ya en el descanso. La pregunta es, ¿me puedes decir el número exacto de encuentros de la Liga Española donde un equipo haya marcado el récord 6 goles de 6 jugadores distintos?
Dice, solo la cifra 20, 21, 22, lo que sea, ¿no? Bueno, son exactamente 18. Para encontrar estos 18 he estado 2 horas.
2 horas. ¿Qué equipo ha jugado más veces?
Tengo los 18 aquí apuntados, pero no lo voy a decir, claro.
No, no, te lo agradezco.
Solamente, por ejemplo, que son 5 del Barça, que es el que más tiene.
¿Qué equipo ha jugado más veces en una liga contra líderes?
Sí, en esta pregunta he estado 5 horas.
Joder.
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos han jugado contra 5 líderes en una liga. El último fue el Logroñés en la temporada 93-94.
Eres un santo, tío. Yo le contesto amablemente. Error de servidor, no ha llegado bien su texto, ya está.
¿Qué sí, jornada... para esta pregunta me he tenido que pasar todas las temporadas, todos los equipos 1-1.
Un santo. ¿Qué jornada de primera tiene el récord de derbis?
Claro, este es el mismo oyente que cada vez que manda una pregunta nueva. Y esta era la última. Y entonces ya todos los derbis de todos los Almería, Málaga, Almería... No, si quieres te digo... que solamente hay en 3 ligas en las que han coincidido derbis ciudadanos, es decir, de las 4 ciudades grandes de España, Madrid, Atleti, Barça, Español, Sevilla, Betis o Levante, Valencia, que fue en la 2004-2005 coincidieron en una jornada el Madrid, Atleti y el Levante, Valencia, y en la 2006-2007 el Barça, Español y el Levante, Valencia, y en la 2007-2008 el Betis, Sevilla y el Levante, Valencia.
Vale, Juan, quedas vetado ya para el consultorio de Pedro Martín el año que viene.
Bueno, que siga, claro.
Vale, pues entonces no estás vetado. Y la última es de un oyente ciego que quiere que le expliquemos, porque dice que se ha incorporado recientemente al lenguaje de la narración, lo que significa le pega al balón o la pega mordida.
Sí, bueno, es una expresión para decir que una pelota que la golpeas mal.
Que no la das de lleno, es.
Claro, es como si te metes tú una pelota de tenis en la boca, la muerdes... Si la sueltas rápido con los dientes, sale mordida. Pues eso es lo que pasa con la pelota de fútbol.
Pues eso, que no la pega.
Es una
presión
bastante acertada, creo yo.
Me debo tanto, sí. Muy bien, pues hasta aquí el consultorio. Más dudas o lo que nos quieran contar en tiempodejuego@cope.es. Hasta luego, Pedro.
Adiós, adiós.
¿Ha habido gol en el Bernabéu, Melchor?
Sí, acaba de marcar Iván en una gran jugada que iniciaba Emilio Butragueño, que acababa de saltar al terreno de juego. Metía el balón al hueco a la derecha para Dani Lara. Este la metía y Iván, recortando ante la salida del portero, ha situado el 2-1 porque había empatado Montero hacía escasamente 5 minutos. En el Bernabéu, te puedo asegurar, Paco, que los cerca de 70.000 espectadores se lo están pasando mucho mejor que muchos de los partidos de esta temporada, ¿eh?
Normal. Aparte de gente que normalmente no habrá ido a la Liga, porque la Liga cuesta una pasta, y hoy sí se lo ha podido permitir, con lo cual está disfrutando del fútbol y del Bernabéu.
Y muchas generaciones que se han juntado hoy en el Bernabéu y que están viendo por primera vez a esos futbolistas de los que les hablaban, por ejemplo, sus padres, sus tíos o sus hermanos mayores.
7 y 28.
Me siento bien.
Hasta el 10 de junio, al comprar un frigorífico en el Corte Inglés, tengo hasta un 15% de regalo.
En el Corte Inglés compro bien, me siento bien.
Me siento bien.
Javi Nieves, mañana desde las 10 en COPE. Para que empieces la semana al día y de buen humor.
COPE, estar informado.
Seguimos hablando de fichajes. Ahora vamos a ir con el Atlético de Madrid. Está aquí Antonio Ruiz y estará por ahí Petón. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola.
Hola. He aquí la credibilidad. Dijo el 23 de diciembre, ¿era?
Sí, el 23 anunciamos que iban a por él y el 2 de enero
Antonio Ruiz dijo
confirmamos esto. Que... Hoy la cadena COPE ha podido confirmar, de manera no oficial, como se confirman estas cosas, porque no creo que ninguno lo confirme mañana, que el Atlético de Madrid se ha hecho con Leo Batistao como primer fichaje. Para...
Y Leo Batistao esta semana cayó. ¿Esto otro pasó en qué mes?
El 2 de marzo, en tiempo de juego. Y hoy la cadena COPE está en disposición de anunciar y avanzar también el segundo fichaje del Atlético cerrado y sellado para la próxima temporada. Se trata del centrocampista francés del Málaga, Jeremy Toulalan.
Noticia que provocó mucho disgusto en Málaga y que se va a confirmar de un momento
ahí
a otro.
Ahí explicamos luego literalmente que el Atlético de Madrid tiene un acuerdo con Toulalan para que jugara la próxima temporada, como ya han reconocido también distintos medios.
No, si Toulalan ya está en Madrid esta semana.
Pues o sea, eso, solo falta el acuerdo con el Málaga, que me parece que está muy próximo.
Y no, pues lo primero que hay que hacer es aplaudir a Toñito, que cuando dice algo va para adelante. Y dijo el sueño del 9 Luis Suárez, y si no, porque muy caro, se iría a por Negredo. Y vamos a ver.
Pero vamos, que no queremos sacar pecho en esto. Lo único que...
Sí, yo sí quiero sacar pecho.
No, lo que yo le quiero decir a la gente, que en esta radio, en esta casa y en este equipo que tú lideras desde hace mucho tiempo, el rigor es la primera ley que utilizamos en nuestro trabajo diario.
Es falso.
Son las 7:30, ronda informativa, y hablamos de los fichajes. Baloncesto, el Madrid ganó al Barça 7-6-7-2, el primer partido de la final al mejor de 5, el martes a las 9, el segundo. Tenis, Rafa Nadal se lleva su octavo Roland Garros, algo que no ha hecho nadie nunca con ningún otro Grand Slam, al vencer 3-0 en la final a Ferrer, 6-3, 6-2, 6-3 en 2 horas y cuarto. Fútbol, segunda división, aunque no valga para nada, el juego desde las 7, el Numancia, Córdoba, Héctor.
En los Pajaritos, 30 minutos de juego de la primera parte, lo intenta más el Numancia, Numancia 0, Córdoba 0.
Fútbol. Europeo sub-21, a las 8:30 España-Alemania, segundo partido, el primero lo ganamos a Rusia. Ahora en nuestro grupo, recta final del Holanda-Rusia, Fernando.
Quedan 15 minutos, va ganando Holanda a Rusia 3-1, y no lo hemos dicho antes, luego el rigor no es... Rusia está con 10 por expulsión de su defensa, Chicherin.
Fórmula 1, cuenta atrás, 30 minutos para el Gran Premio de Canadá, así que ya estamos allí. Antes, completamos ronda con fútbol, ascenso a segunda división A. En Oviedo, Carlos.
Tiempo de descanso en Oviedo, Paco, de momento. Dos jugadores en vestuarios. Salta ahora Leibar a la hierba del Tartiere. Recordemos el resultado. Real Oviedo 1, marcó Aitor Sanz. Eibar 0.
Si puedes, baja la mente porque casi no se te oye a ti. En Lleida, desde las 7 de la tarde, y también luchando en segunda eliminatoria y penúltima partido de ida, Lleida y Jaén por subir a segunda división A. Sergi.
27 minutos de la primera parte. Lleida 1, marcó Mata. Jaén 0.
Recuerdo esta mañana Bilbao Athletic 2, Huracán de Valencia 1, y ayer Caudal de Mieres 1, Hospitalet 0. Fútbol segunda B, duelo de campeones, ya ascendidos a segunda. Deportivo Alavés, Club Deportivo Tenerife, Roberto.
31 de la primera mitad en Mendizorroza, domina el Deportivo Alavés, pero no hay goles. Alavés 0, Tenerife 0.
Fútbol tercera, fase de ascenso a segunda B, más marcadores.
Sí, acaba de terminar el Utebo 1, Extremadura 1.
Y en es penúltima la fase... eliminatoria también, ¿eh?
Exacto.
Todavía queda esta y otra más, partido de ida. El duelo de veteranos en el Bernabéu, Real Madrid-Juve, ¿cómo va, Melchor?
Pues llevamos 31 minutos y medio de este segundo periodo, a punto de llegar a la conclusión del partido, porque se juega a 40 minutos. De momento, Real Madrid 2, Juventus de Turín 1.
Y en fútbol sala, recuerdo, el Barça ya está en la final. Le ha ganado hoy 5-0 el último partido, tercer y último partido al Caja Segovia. Tercer y último tendremos en media hora en Murcia, entre el Pozo y el Inter Movistar.
Reconócelo, te gastabas la paga en la tele indiscreta para tener las pegatinas de UGE.
Lo hiciste, eres Generación EGB.
Generación EGB, por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE, editado por Espasa.
Para un poco con la segueta y corre a la librería.
Está aquí Antonio Ruiz para decirnos qué más puede fichar el Atlético de Madrid y Petón para decirnos que debería fichar más el Atlético de Madrid. Hola, Petón.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Parece que he dicho guapetón, pero he dicho hola, Petón. ¿Qué más?
Bueno, ahora mismo están cocinando el 9. El 9 ya dijimos en su día que...
Perdona, al entrar Toulalan igual se facilita la salida de Mario Suárez.
Tiene que sacar a uno y el que más mercado tiene es Mario Suárez. Me cuesta que le encanta a Rafa Benítez, que es el hombre que va a dirigir al Nápoles, pero hay que ver si a Mario Suárez le interesa irse al Nápoles. Yo sé que el Atlético de Madrid va a tener que sacar a alguien y, insisto, el que más mercado tiene, por el que más dinero pueden sacar, es Mario Suárez, y vamos a esperar, porque a lo mejor Mario está esperando, o alguien del entorno de Mario está esperando que venga algún club más grande que el Nápoles a por él y con más dinero, pero insisto, llegando Toulalan, llegando Batistao, cocinando a Negredo, que es la alternativa, dijimos Luis Suárez, pero por Luis Suárez no se puede pujar porque aparte que piden mucha pasta, ya está media Europa detrás de él, y por dinero el Atlético de Madrid evidentemente ahí no va a poder entrar a la puja. Negredo es la alternativa que también gusta muchísimo en el club rojiblanco porque es un tipo de gol, un tipo que va a definir, que va a acabar las jugadas. Y a partir de ahí te cuento, bueno, ya hemos contado que Courtois iba a seguir un año más, lo dijo él ayer en la concentración de su selección. Contamos también que Thiago ha renovado un año más. Y a partir de ahí hay que buscar un portero, porque parece que Sergio Asenjo, no va a seguir. Están buscando posiblemente un portero.
Joel no vuelve.
Joel vuelve, pero hay que ver si se queda o lo vuelven a sacar.
Yo creo que la opción de Moya es más para el año que viene que para este.
Hombre, quedándose Courtois, el portero que venga tiene que asumir, claro, que no va a jugar.
Por eso. Y la opción buena, que es lo que quiere el Cholo, y además es que lo dice hasta en sus
declaraciones. Ah, bueno, que no se me olvide, Paco, lo más importante, que va a volver Diego Ribas.
Eso es lo que te iba a decir. Diego, el Cholo ya es que no se corta un pelo. Yo solo pido a Diego. El año pasado jugamos mejor que este, y es que es la manera de decir que quiero a Diego.
Sí, está enamorado de Diego, está enamorado, y finalmente se ha superado el principal escollo que había en este retorno, que era el sueldo del jugador, 5 millones netos. Él ha decidido bajárselo y ahora están convenciendo al Wolfsburgo para que le abra la puerta.
No, y que la pasta la van a poner más en el sueldo de Diego que en el fichaje del 9, porque sí, de los 40 que te piden por Isola se baja a los X, pero serían más cerca de 20
pues
que
la mitad
de
o menos.
Claro. De Negredo. Y Diego es tal vez lo que le haga falta. Otro Arda, otro motor para el mediocampo para jugar bien, ¿no, Petón?
Claro, absolutamente. Porque usted es que es una persona que Antoñito y yo conocemos muy cercana a Diego. Dice que el padre, que es el intermediario, nunca mejor dicho, está entre los dos, entre el Atlético de Madrid y el muchacho. Se sorprende de que el Atlético de Madrid insista cuando él dice que todavía queda una deuda, un fleco, pero que se acerca a 1 millón de euros, de cuando estuvo en el Atlético de Madrid la temporada 2011-2012, creo que fue, sí. Yo creo que eso se superará bien, porque el Cholo ha hecho un trabajo de zapa, que también Antonio conoce bien, sí, casi diario, de convencer a un futbolista que yo creo que entiende que su mejor lugar, donde mejor ha jugado también en Europa, sin duda ninguna, es el Atlético de Madrid. Es el futbolista que necesita el equipo, sin duda ninguna. Me parece que el club hace bien en priorizarlo. Me gusta mucho también lo de Tulalán, muchísimo. Un jugador al que reverencio desde que estaba en el Olympique de Lyon. Y digo eso con todas las connotaciones, porque es un líder. Esos líderes silenciosos que mandan el vestuario sin tener que alzar la voz. Esos que en el campo dan apoyo cuando la cosa va mal con su sola presencia. Ese es Jeremy Tulalán. Futbolista importantísimo. También atina Antonio lo de Nápoles, de Ríos Fares, un gran club, donde Laurentiis, que quiere crecer, que va a jugar Champions y que tendrá, sin duda, con Rafa Benítez, mucha madera para competir. Portero, hablamos de lo de Asenjo, hombre, yo quizá confunda deseo con realidad, porque soy amigo de Genés, del padre de Andrés Fernández.
Un portero.
Pero me parece que... Bueno, conozco su simpatía atlética, la del padre dijo también. Entonces, a mí me gustaría verle en la portería de Madrid también como portero de futuro, por su juventud y porque es un portero excepcional, me parece a mí.
Sí, pero a la sombra de Courtois sería una pérdida de un año. Y una duda que os dejo más, aparte de Diego y del 9. Si se va el Cata, que parece que se puede ir, habrá que fichar otro central, ¿no?
Bueno,
yo creo que, hombre, lo de Jiménez, ¿no? ¿Tú crees que lo quieren para tenerlo ahí?
Han fichado a este uruguayo, a José Antonio Jiménez, un chavalito de Uruguay que tiene mucho futuro. Lo que yo no sé si está ya para compartir presencia en el primer equipo, me imagino que sí, pero luego están está Godín, está Miranda, está Pulido, otro chico, lo que me parece que Pulido está mirando.
A ver, Antonio, eso, yo creo que Pulido saldrá y yo creo que hay otra opción, vamos a ver. No sé qué va a pasar con Silvio, si va a volver. Yo creo que los jovencitos del Atleti van a salir cedidos, me da la sensación. Que cabe la opción y sería bueno para ellos que todos jueguen en primera división en otros equipos el año que viene. Entonces a lo mejor se puede fichar un lateral que pueda jugar de central, quizá también como alternativa a Juanfran, no lo sé, pero quizá la cosa puede ir por ahí, me parece.
Pero más un lateral derecho, ¿no?, que un central.
Sí, un lateral derecho que pueda jugar de central. No digo que sea ese, pero pues yo que sé, un tipo, no sé, Sapunaru, el que ha estado en el Real Zaragoza. Esos jugadores que... sea ese, ni mucho menos. Digo, un central o un lateral que pueda jugar de central. Vale, quizás. Vale. Porque me parece que los jóvenes, que Manquillo, que Saúl, que Oliver, pues lo que tienen que... Que han demostrado...
Bueno, Manquillo, Petón, en la cabeza del Cholo está darle mucha más presencia a Manquillo y a Oliver.
Pues fenomenal. A mí eso me encantaría, pero me gustaría mucho ver esto la semana. Pero tú, Antonio, ¿Crees que si viene Diego o Paco? ¿Tú crees que si viene Diego?
No.
¿Que si es Tardá?
No, está claro.
¿Que si se ficha Tulagán?
8 partidos. Con esa...
Claro, joder, los chicos tienen que jugar.
8 partidos en todo el año y repartidos.
Bueno, lo que pasa es que jugando, pero Paco, jugando Champions, jugando Copa, jugando Liga, si el pasito que quiere dar al Atlético de Madrid, lo tiene muy claro el Cholo, es ese pasito de tener más plantilla para encarar con más garantía cada competición, porque el año pasado todos recordamos que se cayó de la Europa League y todos lo celebramos casi, porque veíamos que no tenían gasolina, no física, sino gasolina de plantilla para jugar las tres competiciones. Digo que con ese poquito más de 2-3 jugadores más, Peti, y sumando
sí,
ahí, aunque haya jugadores que tengan... ¿Cómo?
Antonio, serán fichajes. Si quieres tener un equipo con esos chicos, un equipo impresionante, porque los jóvenes del Atleti son impresionantes, aquí lo que estoy dando yo es opinión, ¿eh? No es información. Lo que digo es que vendría bien que fueran cedidos y que jugaran un año fuera en primera división, en equipos buenos, cuajados en la categoría. Tú tienes a Pichi. Pues joder, a lo mejor te conviene tener a Pichi en la plantilla. No sabemos muy bien cómo ha venido, cómo sale, cómo está ese muchacho.
Ha jugado bien.
Pero bueno,
este
puede ser. ¿Perdón?
Ha jugado muy bien en el Depor.
Ha jugado bien. No muy bien, pero bien. Pero está ahí, a lo mejor, para completar esa plantilla. Quiero decir que hay opciones y número de futbolistas suficientes como para tener equipo que compita. Y sobre todo, atina al Cholo, que juegue mejor que este año.
Dime, Peti.
No, que la alegría enorme del título y la satisfacción por el tercer puesto no tiene que hacernos olvidar eso, el Atleti, sobre todo la segunda vuelta, jugado regular, tirando a feo.
Yo creo que el Cholo a Oliver, Paco, le va a dar más bola este año porque él entiende que la reserva y la precaución ya la ha tomado este año.
Bueno,
este año anterior ya lo ha tenido.
Imposible.
¿Cómo?
Imposible. Si tienes a Ratu, si fichas a Diego, imposible.
Claro. Va a jugar
a lo mejor juega un poquito más.
Porque tienes a Diego, tienes a Arda, ¿qué haces?
El Atlético de Madrid de los tres de arriba es el que ha hecho ya la mitad de los deberes, entre Batistao, Tulalán, acercarse a Diego, y ahora le queda, bueno, y entablar las negociaciones con Negredo. O sea que, en principio, el que más pronto va a liquidar la plantilla. Gracias a los dos.
Y que pinta muy bien, Paquito.
Señor.
Hasta luego, Betón.
Hasta luego.
Hasta luego, Antonio.
Adiós.
A la Fórmula 1.
¿Cómo te sientes?
Genial, la verdad. Esto de llevarte un crucero por la patilla es una pasada.
Por fin todo el esfuerzo se ve recompensado, ¿no?
Bueno, todo el esfuerzo, más o menos. Realmente no hice nada. Solamente me hice socio del Club Marca.
Hazte socio gratis en clubmarca.com y disfruta de más de 200 descuentos, sorteos exclusivos y premios directos. Club Marca, el club de los que siempre ganan.
¿Pensando ya en el verano? Pues aprovecha los mejores precios en el Corte Inglés. 30% de descuento en una selección de marcas de baño de mujer. Verano fantástico en el Corte Inglés.
Me está diciendo Parra que hay fichaje entre el Madrid y la Juve. El director deportivo del Real Madrid ha fichado por la Juve, Bernabéu.
Así es, Zinedine Zidane ha estado jugando 73 minutos en el Real Madrid.
Empezamos pronto a cambiar la chaqueta.
Ya nos ha traicionado.
Y está jugando los últimos minutos. Estaba previsto jugar con la Juve, pero sí. Ahí está jugando los últimos minutos de este corazón Classic Match, que de momento sigue venciendo el Real Madrid. Cuando empieza a arreciar la lluvia en la capital de España, lo está haciendo con la Vecchia Señora, unos colores que él defendió como profesional antes de llegar a la Liga Española. Precisamente ahí está Zinedine Zidane, que ha sido ovacionado. Insisto, los aficionados del Real Madrid están deseando que se ponga al frente del nuevo proyecto del Real Madrid. Ovacionado el francés, que ahora termina el partido con la camiseta de la Vecchia Señora.
Y por las medias del Madrid. O sea, ha sido un traidor.
Sí, porque es que ha sido Paco, ha sido cambiado, se ha ido al túnel, se ha puesto el pantalón, la camiseta y a jugar.
Bueno, eso está a punto de terminar. ¿Cómo empieza la segunda parte en Oviedo, del Oviedo Eibar, Carlos?
Pues de momento, con más presión del Real Oviedo, achuchando la portería del Eibar, busca el segundo el equipo de Granero. Estamos en el 7:30 del segundo tiempo, Real Oviedo 1, Eibar 0.
Y en Lleida, restableciendo la primera parte, Lleida 1, Real Jaén 0. ¿Quién busca el gol, Sergi?
Ahora se intenta estirar al Real Jaén, pero el Lleida es peligroso, la contra. 39 de la primera parte, vale el gol del Vallecano Mata para los catalanes. Planes, Lleida 1, Jaén 0.
Bueno, pues tenemos todo esto en juego, más el Numancia Córdoba 0-0, más el Alavés Tenerife 0-0, no hay ninguno de las dos para nada, más el Holanda 4, Rusia 1 del Europeo Sub-21, pero a partir de ahora manda la Fórmula 1.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
Ya están aquí nuestros pilotos. Hola, Andy Souce, muy buenas.
Hola, buenas.
Repuesto de Mónaco.
Oye, ¿cuántos pilotos hay aquí?
Roberto Meri, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Lo tengo chulo. Charlie Barazal saca el carnet de conducir.
Muy buenas tardes también, además.
Sí, que yo saco el mío.
Es que eres muy listo.
Sois conductores, no pilotos, que no es lo mismo.
Bueno, me tenías que ver a mí por la M30.
Y pilotar, ¿qué es si no conducir?
Y conducir rápido y arriesgado, seguro que lo han hecho todos también. Bueno, hola, Roberto, que estamos aquí de vacile. Está Albert Fábrega, nuestro ingeniero en Barcelona. Hola, Albert.
Hola, muy buena tarde.
Y aquí Charlie Barazal. Hola. Y está Carlos Miquel en Canadá. Está ahí ahora sentadito Alonso. ¿Algo de última hora, Carlos?
Bueno, nada, ambientazo aquí en la parrilla del circuito de Montreal. Ha venido Emilio Botín, que estaba junto a Fernando Alonso, y Fernando pues ha ido a lo que suele, a ir al baño, vamos. Ha dejado su coche y pronto será, pues eso, uno de los últimos pilotos de subirse a su monoplaza, como siempre. Tiene que estar muy atento, a su lado sale Mark Webber, justo delante tiene a Nico Rosberg, y esta primera curva hay más que perder que hay que ganar. Es estrechísima. Y a poco que te vayas mucho por fuera, que vayas muy por fuera, ojo que puedes acabar eso, yéndote por la hierba y perdiendo dos o tres posiciones.
Bueno, recuerdo, séptima prueba del Mundial. Lidera Vettel 107 puntos. Está segundo Raikkonen con 86. Y muy cerquita de Raikkonen, tercero Alonso con 78, que es estar a 29 puntos de Vettel. Vettel y Alonso son los dos que tienen dos victorias. Pero estamos terceros en el Mundial por aquel cero que sacamos en Malasia. Las preguntas típicas, pero que son las que nos ayudan a comprender más las carreras. ¿Aquí, Andy, se puede adelantar en Canadá?
Sí, a ver, poder se puede. Ya sabemos que este año estamos con la guerra de los neumáticos, que darán muchísimo que hablar. Es un circuito estrecho, es un circuito semiurbano, no es de los más fáciles, Paco, para adelantar, pero sí que tienes dos puntos estratégicos bastante claros. Uno es la recta y otro es la zona de la recta, digamos, más larga del circuito, justo antes de la última chicane, de la última curva. Son dos frenadas muy fuertes y muy pronunciadas y, bueno, posibilidades hay. Yo lo que digo es que a día de hoy, analizando un poco la temporada o lo que llevamos, estamos yendo a remolque, ¿no? Yo creo que Fernando ha sido muy rápido en los libres durante este Gran Premio de Canadá, se perfilaba como uno de los favoritos para la pole y vuelve a salir sexto por detrás de, sobre todo, de Sebastian Vettel, que es su máximo rival, ¿no? Entonces, el hecho de ir a remolque causa una presión adicional cada vez que sale esa pista, mucho mayor, y encima estás en una posición difícil de cara a la salida, con lo cual esperemos que en seco, que parece que no va a llover, el ritmo del Ferrari se ha confirmado como muy bueno, se puede hacer una buena carrera, ¿no?
La otra pregunta, Roberto, es, ¿en la salida podemos adelantar a Webber, que es el que nos precede, está quinto Webber, recuerdo, y sexto Alonso, o esa primera curva criminal que dice Carlos Miquel condena un poco también la salida de Fernando Alonso?
No tiene que... ¿Por qué? Porque en la curva es una curva izquierda-derechas, ¿no? Así que si aguantas en el exterior por fuera, a lo mejor a la derecha estás por dentro y le puedes pasar, o lo contrario, si se forma mucho tráfico por el interior de la curva 2 por dentro, si lo haces por fuera, a lo mejor puedes ganar ahí una posición o dos, veremos. Siempre en Canadá sabemos que las salidas son un poco especiales porque suelen ser conflictivas, sobre todo en la curva 2 suelen haber toques, así que veremos lo que pasa, ¿no?
O sea, que sí eres optimista de cara a que en la salida podemos adelantar.
Sí, seguro que sí. Aparte, Fernando es bastante bueno en las salidas, así que seguro que hace una salida de esas que gana dos o tres posiciones.
¿Hay algo de última hora funcionando por el mundo de Twitter en el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá, Charlie?
La evolución de las nubes, parece que no va a llover, y si acaso podría ser algún chubasco muy débil al final de la misma.
Pero hemos dicho antes, me parece, decía Carlos, 16 a 23 grados ha subido, sí, la cosa, que eso mejora o le viene mejor a Ferrari. Le pregunto ahora a nuestro ingeniero. Somos un poquito más optimistas que ayer con esto, ¿no? Y sin lluvia.
Pues sí, y nos tenemos que... La única referencia que tenemos, la de los entrenos de los viernes, en que tanto Ferrari como Lotus yo creo que marcaron la pauta y son a priori los que mejor ritmo tienen en seco. De todas maneras, unos entrenos del viernes marcados por la lluvia, ayer también marcados por esas condiciones climatológicas adversas y cambiantes, pocas referencias, la pista va a evolucionar mucho durante la carrera y eso hace que las estrategias ahora mismo, si bien el simulador nos dice que tiene que ser una estrategia a dos paradas, estoy seguro que Kimi Raikkonen, y además teniendo en cuenta su posición en la parrilla, va a intentar hacer una carrera a una sola parada.
De acuerdo, que Kimi sale un décimo, que salía noveno, pero le castigaron con dos puestos. Antes de continuar con la Fórmula 1, que tengo otra pregunta inevitable, que es ¿quién diablos se botas para salir tercero? Descanso de segunda división, Numancia, Córdoba, Perales.
No ha pasado gran cosa, ya te puedes imaginar, los partidos en los que no hay nada en juego, pues en ocasiones, Numancia 0, Córdoba 0.
Y tenemos final del amistoso de veteranos en el Bernabéu, el Chor.
Sí, ha concluido la cuarta edición del Corazón Classic Match, que enfrentaba a los veteranos del Real Madrid y a la Juventus de Turín. Real Madrid 2, marcaron Figo en el primer tiempo e Iván en la segunda. Juventus 1, marcó Montero. Recordemos los últimos minutos de Zidane con la Juve y todo el segundo tiempo Cannavaro con el Real Madrid.
Hay gol en Oviedo, Carlos.
Hay gol de Eibar, acaba de empatar el partido en un error defensivo. El balón que le llega a Mainz, que acaba de entrar por Arruabarena y bate en la salida cortita al guardameta Orlando Quintana. Empata Eibar, camino del 14 del segundo tiempo. Real Oviedo 1, Eibar 1.
Anda, y se ha ido la luz en Lleida. Oviedo 1, Eibar 1, se le pone la cosa chungar al Oviedo. En Lleida, Sergi, se ha ido la luz, pero de todo el estadio, de las cabinas. Vía telefónica, Sergi. Bueno, pues se ha ido corta también el teléfono. Pero vamos, que lo que ha pasado es que se ha ido la luz de todo el estadio, pero se sigue jugando ese Lleida 1, Real Jaén 0, que llega al descanso. Y descanso también en Vitoria, Alavés, Tenerife, Roberto.
Sí, llegamos al final de los primeros 45 minutos. El Deportivo Alavés ha dominado de principio a fin. Llega, pero no es capaz de tirar entre los tres palos de la puerta del Tenerife. Empate a cero.
Cuenta tras 10 minutos, también la mejor Fórmula 1, aquí en el Tiempo de Juego, la COPE.
Tiempo de Juego, con Paco González y Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
El deporte en directo es Tiempo de Juego.
¡Leo, Leo, 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 gol!
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegar la chuta al bicho!
¡Todo!
¡Y Estefan, Estefan!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
No, Sanchís.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de Juego, en COPE. Pasión por el deporte.
En fin, que esto va a empezar ya. Y lo que nos preocupa es Fernando Alonso, pero Botas, ese magnífico piloto. Es que me acaban de decir que tenemos el teléfono de la madre. Y que es la grata sorpresa, Andy, que aparece tercero en la parrilla de salida. Le conoces, ¿no?
Bueno, no, a ver, le conozco primero porque me levantó el puesto en el 2010 cuando hice el test con Williams. Se suponía que tenía que entrar yo de tercero. Y
entonces
al final fue
a la madre.
Pero no, es un buen piloto, Paco. Yo creo que en la Fórmula 1 no hay pilotos malos y Bottas ha ganado un montón de cosas. Y te cuento, te quería contar que me sorprende, por supuesto me sorprende, pero no me extraña en exceso porque hablé con Dick Stanford, que es el team manager de Williams, y me dijo que para Canadá, bueno, que habían descubierto dónde estaba el error. Claro, dije, oye, ¿cómo es posible que en Barcelona el año pasado clasificarais adelante y ganaréis la carrera con Maldonado y este año en Barcelona no pasaréis del Q1? O sea, no tenía ningún sentido. Y entonces me dijo que habían ido totalmente en una línea errónea en la evolución del coche y me dijo, a partir de Canadá traemos una evolución que va a cambiar radicalmente el comportamiento del coche porque nos hemos equivocado absolutamente en el tema de... Bueno, como siempre es un tema aerodinámico.
¿Pero lo prueban solo con Bottas, no con los dos?
No, lo llevan los dos. Lo que pasa es que Bottas ayer pilló justo el momento perfecto de la vuelta donde estaba medio mojado, medio seco y tal. Pero quiero decir que Williams ha dado un paso adelante y que además Bottas ha dado una vuelta perfecta y que además le han acompañado las circunstancias. Es decir, yo creo que ha sido un cúmulo de muchas cosas las que han puesto a Valtteri en tercera posición.
Bueno, no sé si con el transcurso de la carrera Massa no servirá para algo, para taponarle a Vettel, porque sale muy atrás, 16. Dice Charlie, mira todo lo que le han cambiado.
Pues le han cambiado.
Pues se la pegó, recuerdo.
Todo el lado izquierdo, suspensiones de ambas, delantero y trasera, los dos alerones, el delantero y trasero también, lógicamente, el suelo entero, y algo que me sorprende, espero que Andy nos lo explique, el asiento.
Ah, le han cambiado el asiento. Bueno, después de tener un accidente grande, o sea, normalmente los asientos son una especie de shell que llamamos de fibra de carbono y luego hay algunos pilotos pues que les gusta matizar con pequeños retoques de espuma y tal y cual. A ver, que se rompa el carbono, la leche tiene que ser muy importante y es raro. A lo mejor... No, exacto, puede ser uno de los anclajes de la parte de arriba del asiento que con el tornillo del impacto a lo mejor se ha dado de sí y es lo que ha hecho que se cambie.
Nos escucha la madre de Bottas, que se llama Marian.
Ah, sí.
Hola,
sí,
Marianne, sí. Muy buenas.
Sí, Marianne. Ay, gracias. Sí, buena.
¿Dónde está usted? ¿En Finlandia?
Sí, a Finlandia, mirando y televisión y carretera.
Ah, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Usted entiende español porque ha vivido mucho tiempo en Tenerife?
Ah, sí, yo no viví en Tenerife y viví a Finlandia, pero mi marido, Fermínese Moreno, y viví Tenerife, pero yo soy estudiante español y habla muy poquito español.
Bien. Mejor que nosotros finés.
Lo siento.
No, perfecto.
Gracias.
Perfecto.
Gracias.
Pero ¿y por qué, pudiendo vivir en Tenerife, se ha vuelto para Finlandia? Esta es la única cosa que no entiendo bien.
Ah, sí, sí, sí. Ese muy bien, muy bien.
Ah, bueno.
Gracias.
¿Está muy nerviosa? ¿Muchos nervios por su hijo?
Ay, soy actual finlandesa. Finlandesas no, nerviosos.
No, nerviosos. Joder, qué suerte. Españoles siempre nerviosos.
Hombre, ¿por qué?
Porque sí, porque nos estorba Bottas, nos estorba Weber, todos los que van por delante de Alonso nos estorban y nos ponemos nerviosos. Pero bueno, pues nada, que disfrute de la carrera de su hijo y encantado de saludarla. Marianne, muchísimas gracias, un beso.
Muchísimas gracias y saludos para familia y a Reche y a Almería, y también saludos para españoles y buena suerte también a Fernando.
¡Ah, qué grande!
Muy bien,
Marianne, muchísimas gracias. Un beso, ¿eh?
Un beso.
Mira, me acabo de hacer de Bottas. Detrás de Alonso ya queremos que gane Bottas.
Efectivamente, vaya exclusiva, ¿eh? Está muy bien.
Nos ha dado contacto un oyente, que como siempre los oyentes del tiempo de juego son la repera.
¿Pero era de verdad o qué?
Sí, sí, no tenemos.
Oiga, hombre.
Meri no nos cree.
Meri se cree que tenemos aquí a alguien, ¿no? Imitando
el acento finlandés.
Vivió en Tenerife mucho tiempo y este oyente la debía conocer. Y por eso tenía el contacto.
Bueno.
Ahora,
pero,
he flipado con la... No, pero mujer
es
finlandesa
que no...
no se pone nerviosa.
Eso no me lo creo. Yo me acuerdo en una carrera en Jarama de las World Series, cuando estábamos trabajando para Heikki Kovalainen, que vino su padre, y en esa carrera se fumó 2 paquetes de Marlboro y se tomó 7 cortados, y eso os lo garantizo.
¿Eso Kovalainen?
El padre.
El padre. Bueno, he hablado de las mujeres, pero viendo a Raikkonen, igual también algunos hombres finlandeses, ¿no?
Y helados.
Porque, vamos, más frío que
Raikkonen. De todas maneras, el que conoce bien a Bottas es Meri, que ha corrido contra él. Uh-huh. Roberto.
Bueno, yo con Valtteri sí he coincidido muchísimos años, bueno, 2008, 9, 10 y 11 alguna carrera. Y es un piloto muy bueno, yo creo que en agua siempre ha ido muy bien, no me extraña nada verle ahí, y creo que su coche no es el mejor, hizo una vuelta muy buena, y a lo mejor sí que han optado lo que opinamos, ¿no?, por un setup más de agua, ¿no?, por eso a lo mejor está ahí tercero, pero estuvo toda la calificación delante, así que no es una casualidad que esté tercero, no es cuestión de una vuelta, han sido varias porque pasó la Q1, en la Q2 estaba adelante, en la Q3 calificó tercero. Es un piloto muy bueno y para mí con mucho futuro, y de los que han llegado junto a Bianchi, el que más talento tiene.
Oye, Carlos, decía Albert que todos a 2 paradas, pero que Raikkonen cree que a una, y Massa también a una, ¿no?
Lo van a intentar, tampoco está muy muy fácil, ¿eh? El año pasado, ten en cuenta que intentó una parada Ferrari, fue espantoso. Fue aquella carrera que iba segundo y acabó siendo adelantado por todos los que venían por detrás. El año pasado no se pudo llegar a hacer una parada. Yo lo veo complicado. Yo sí que apuesto por las 2 paradas. Lo que pasa es que, como siempre, aquí en Canadá hay un elemento que puede alterar la estrategia, que es el coche de seguridad, que sale, el safety car ha salido aquí pues 2 veces por carrera en los últimos años. Entonces, porque siempre hay incidentes, siempre hay piezas en la pista, siempre hay coches que hay que retirar y que se tarda tiempo porque no es un circuito permanente, y por ahí pueden ir las cosas. Digo también lo de las 2 paradas porque también es verdad que los equipos van un poco a ciegas. Y a lo mejor es arriesgar un poco demasiado intentar hacer una sola detención.
Sí, y además un hecho que puede motivar este cambio, tiene que ser una estrategia un poco flexible. El pit lane aquí en Canadá es muy corto, es uno de los en el Mundial se pierde poco tiempo, y por lo tanto yo creo que lo va a intentar, sobre todo Raikkonen, y si ve que el neumático empieza a llegar a esa fase 2 cerca de la 3, en el que se desmorona completamente la performance o las características del neumático, yo creo que van a ser un poco flexibles, y además teniendo en cuenta el safety car.
O sea que hoy la estrategia puede ser un poco, ya veremos, ¿no?
Pero
es un poco ya veremos, sí.
El año pasado, si recordamos, es eso, que Fernando, por ejemplo,
intentó hacer una, pero luego se vio que dos era lo mejor. Bueno, no, Pérez también hizo una buena carrera con una parada, pero que le penalizó mucho pararse al final a Fernando, que le arruinó todas las opciones de victoria que podía haber ganado, porque corría igual que Hamilton, pero tuvo una mala estrategia.
Vamos a ver lo que puede pasar. De momento, ahora mismo están ya quitando las lonas. Vamos a ver también con qué sale cada equipo. Había ciertas dudas. Yo creo que van a salir todos con superblandos, porque como fue mojado la calificación, sí, pueden elegir tipo de neumático. Y vamos a ver un poco si alguien se arriesga a hacer una contra... hombre, seguro que Raikkonen de los 10 primeros lo va a hacer. Salir con el neumático más duro, con el neumático medio. Y vamos a ver, estamos viendo. Vettel sale con superblando y no veo el de Fernando. Pues yo creo que debería salir con superblando también, porque si no pierdes en la salida bastante.
Oye, sí, ¿de los Mercedes volvéis a sospechar que no les da para seguir mucho tiempo arriba?
Nada, nada. Están fatal, ¿eh? En ritmo.
Sí. No, va, yo confío en ellos.
Bueno, claro, tú por narices, que para eso vale con ellos. Pero...
Más le vale.
Una de las variantes en la estrategia es, a dos paradas, sería la de montar los dos primeros juegos super blandos y guardar el duro para el final, o el medio en este caso, o hacer una estrategia no inversa, pero parecida, si es que el graining lo permite, que sería el super blando en la salida y hacer luego dos juegos de duros.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, estamos ya en la vuelta de reconocimiento, va a empezar el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Una vez que arranque, que ahí está uno de los momentos de la carrera, situaremos los marcadores en el resto de la jornada, que hay un montón de cosas en juego. Lo más importante, recuerdo, Nadal campeón de Roland Garros, 3-0 a Ferrer, y por la mañana baloncesto, el Real Madrid le ganó al Barça el primer partido de la final. Y ahora, todo tuyo, Carlos.
Ahí estamos en esa vuelta de reconocimiento, vemos cómo está intentando calentar el neumático Vettel. En la simulación del viernes caía a partir de la vuelta 6. En la simulación de Weber, a partir de la vuelta 6, se hundía el neumático super blando del Red Bull. Tenía serios problemas porque tenía muchísimo graining. El graining, bueno, alguno incluso bromeaba en el pado que hoy el pronóstico del tiempo era graining, haciendo el chiste, en vez de llover, pues graining. Así que va a ser un factor importante de la carrera. Mercedes tiene graining galopante, es decir, desgaste excesivo del neumático, que le hace ir muy despacio. También lo tiene Red Bull y lo tienen mejor. Lo que pasa es que salen atrás tanto Ferrari como Lotus, así que esa es la baza un poco que quieren jugar. Lo que pasa es que no, también es cierto que el pasado viernes era una, con temperatura fría, era todavía peor para el neumático de lo que vamos a encontrar ahora. Es decir, que el ritmo de carrera va a depender mucho del consumo de gomas. No es una pista muy agresiva, pero sí es una pista que en el neumático delantero suele dar problemas, porque además está muy verde, no tiene casi asfalto encima, suele dar problemas en graining, en desgaste excesivo del neumático delantero.
29 grados ahora mismo.
Es importante, el graining aparece sobre todo cuando el neumático no ha cogido la temperatura, sobre todo en los primeros compases, tanto de carrera como después de los pit stops.
Así que, no, desde luego va a ser una carrera muy emocionante. Está el factor Bottas, su madre nos ha parecido encantadora y eso ayuda muchísimo.
Carlos, hablando de Mercedes, le acaban de comunicar a Rosberg por radio que la rueda trasera ya está en su momento óptimo de temperatura, pero que la delantera todavía no.
Anda.
O sea que igual sale mal.
Con lo cual,
va a salir bien porque la trasera es la que tracciona.
Claro,
la salida,
sí, no le influye. En la salida no le influye. La primera vuelta sí que quizás es un poco más crítico. Y lo que quieres es tener los neumáticos en la temperatura adecuada para poder empujar al máximo y sobre todo no perder posiciones que pueden ser muy importantes.
Ahí está, se va a dar la salida, vamos a ver, yo creo que...
Todos con superblandos, excepto Di Resta, Bianchi, Chilton y Grosjean.
Ahí está, vamos a ver. Esta salida emocionantísima, efectivamente el problema puede ser en esa primera curva si no tiene el neumático como debe, si lo tiene demasiado frío, puede ser el problema al llegar a la primera frenada. Vamos a ver, porque ahora mismo la tensión es máxima, estos hombres están a 200 pulsaciones por minuto, no pueden más de los nervios. Ahí está, dos semáforos en rojo, 3, 4, 5 semáforos en rojo, se va a dar la salida del Gran Premio de Canadá. Ahí está, motores a tope, vamos a ver, sale Sebastián Vettel, Hamilton lo ha intentado, vuelve la tapada a Alonso. Vamos a ver en esa llegada si puede Fernando pasar a alguien. De momento se está emparejando con... No, de momento está manteniendo la plaza. Se ha quedado ahí un poquito encajonado. También ha aguantado Vettel perfectamente a Hamilton. Y vamos a ver, porque el que está yendo hacia allá se ha quedado ahí un poquito encajonado. También ha aguantado Vettel perfectamente a Hamilton. Y vamos a ver, porque el que está yendo hacia adelante es Weber, que ha salido como un avión. Y vamos a ver si que ha pasado ya a Bottas. Vamos a ver si Alonso puede también quitarse de medio a Valtteri Bottas. Vamos a ver si en esa próxima frenada si puede adelantar Fernando. No, de momento no, pero le tiene ya, está encima. Es un gran problema para él que Bottas esté delante. De momento mantiene la sexta posición. Vettel primero, Hamilton segundo, Rosberg. Vamos a ver si pasa a Weber. A ver, ahí tiene, vamos a ver, lo está intentando pasar. Adelanta, vamos a ver, yo creo que sí, sí, adelanta Alonso a Bottas. No, no puede, no puede, no puede. Ha frenado muy, muy tarde Bottas. Se ha resistido bien, a ver ahora por tracción. A ver por el interior, está cogiendo el sitio bueno para la siguiente curva. A ver si puede pasar Alonso a Bottas.
Sigue por fuera ahí.
Sigue por fuera, uy, uy, uy. Nada, por ahí no se puede. Tiene que ser ahora en la siguiente recta. En esa curva redonda por fuera no se puede. Fernando, vamos. Vamos, vamos, le coge la aspiración a Bottas. Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Tiene que salir del rebufo, sale por fuera otra vez. Va a llegar a la chicane de los campeones. Ya, ya, ya ha pasado Alonso. Ya ha pasado Alonso, le intenta devolver el rebufo. Le intenta a Bottas devolver la posición. O sea, volver a atacar a Alonso. Así que Fernando ya está en la quinta plaza y va hacia adelante. Vettel primero, Hamilton segundo, Rosberg tercero, cuarto, Hulkenberg. Weber quinto, a Fernando Alonso.
¿Quién se ha pegado una excursión por ahí? Hulkenberg. Y la pena es que Weber en su maniobra de adelantamiento le ha cerrado en la salida a Alonso. Por eso no ha podido ganar puesto en la misma salida. En fin, primeras dos vueltas, Alonso gana un puesto, adelanta a Bottas. Marianne está tranquila porque las finlandesas no se ponen nerviosas. Lidera Vettel quinto, Alonso 8 y 5. 7 y 5 en Canarias. Ronda informativa.